Buenas noches. Una semana más estamos en el programa del Rincón de la Psicología en Radio Diversidad. Voy a comenzar hablando sobre un artículo titulado «No estás deprimido, es solo un mal día. Los riesgos de banalizar la salud mental». Visibilizar los problemas psicológicos y que ocupen espacios de máxima audiencia es positivo para quitar el estigma que traen consigo. Pero, ¿estamos abusando del término hasta el punto de banalizarlo? Aún con el auge que en los últimos años viven los debates sobre este tema, los jóvenes siguen siendo, según explica a Europa Press Claudia López, profesora de la Universidad de Barcelona, quienes más hablan de ella. Visibilizar los problemas de salud mental tiene, por supuesto, un origen bien intencionado, el de normalizar unas enfermedades estigmatizadas socialmente. Históricamente, los problemas de salud mental se han presentado como un tabú. Quienes los han sufrido han sido tachados de locos o desequilibrados, y la visibilización de estos problemas ha acabado con este señalamiento. Sin embargo, esta sobreconversación ha derivado en algunos casos en la banalización. Uno de los síntomas de esta banalización es la popularización de conceptos erróneos como tener depresión, ser bipolar. Son expresiones que las personas utilizan una y otra vez sin ir asociadas a un trastorno real. Equiparar tristeza con depresión o ansiedad con nerviosismo son solo algunos de los más comunes. Por tanto, la desestigmatización de la salud mental por parte de la sociedad general trae consigo varios aspectos negativos, y uno de ellos es el salto de la misma a la cultura pop. La democratización del discurso sobre estos trastornos que periodistas, influencers, artistas, celebridades de todo tipo hablen de ello ha generado que dejen de ser un tema tabú, pero también que se emitan juicios por parte de personas que carecen de los conocimientos para ello, o el autodiagnóstico. Los términos de origen psicológico se usan a menudo sin otro fundamento que la opinión de quien los pronuncia, al margen de todo criterio profesional. Esto hace que su sentido se convierta en algo trivial, lo que afecta a aquellos que verdaderamente padecen estos problemas. Su padecimiento queda disminuido y la importancia de buscar ayuda minimizada. Otro problema derivado de la banalización es utilizar las enfermedades mentales como excusa tras un mal comportamiento, una conducta hiriente o irresponsable, ya que de esta manera lo que se consigue es perpetuar estereotipos vinculados a las personas que padecen problemas psicológicos. Dos investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford han publicado un trabajo en New Ideas in Psychology en el que recogen que la penetración del lenguaje de la salud mental en nuestra vida diaria, así como las campañas de concienciación, están generando que los casos se disparen. Uno de los investigadores considera que exista mucha información sobre salud mental y dice: «Hemos visto campañas donde cualquier clase de emoción negativa es vista como algo malo, o carteles en estaciones de tren que dicen que si sientes ansiedad, mal humor o necesitas dormir, debes buscar ayuda». Pues puede ser cierto en algunos casos, pero en otros simplemente has tenido un mal día, has sufrido una ruptura o has discutido con tus amigos, así que es natural que te sientas un poco triste. En ocasiones, la tristeza es simplemente un sentimiento por el que transitamos sin necesidad de pedir ayuda a un especialista. Es un estado de ánimo que se apartará de nuestro lado tras escuchar, pues, nuestra canción favorita, darnos un paseo, quedar con amigos o dormir. Por último, considera que los jóvenes han asumido tanto que en algún momento sufrirán algún problema de salud mental que buscarán cualquier signo o cambio en su vida para achacarlo a una depresión o a la ansiedad. Así que puede ser que al hacer que los jóvenes estén más al tanto de los problemas de salud mental, tengan más probabilidades de interpretar esas emociones como problemas de ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Ahora os dejo con una canción de Los Secretos. Después de esta canción tan bonita, continuamos con un artículo escrito por Jonathan García Allen, graduado en Psicología por la Universidad de Barcelona. El artículo se titula «Neurogastronomía, comer con el paladar, un acto del cerebro». Pero, ¿qué es la neurogastronomía? En el tratamiento de la obesidad nadie dudaría de su utilidad, pues los individuos con esta condición suelen sufrir problemas de comorbilidad con ciertos trastornos psicológicos que pueden interferir en la evolución y el tratamiento, su programa de mejora, y por tanto es necesario detectarlos. Los psicólogos pueden trabajar con otros profesionales de la nutrición y la dietética en determinadas circunstancias, pues algunos pacientes que realizan un tratamiento dieto-terapéutico requieren ser derivados a un psicólogo con el fin de poder materializar con éxito el tratamiento en la intervención nutricional. Pero la psicología aplicada a la nutrición no solamente es importante para el tratamiento patológico, sino que también es de utilidad en condiciones normales. En los últimos años está creciendo el interés por la neurogastronomía, pues el avance científico y tecnológico ha permitido indagar con mayor profundidad en los procesos que se desarrollan en nuestro cuerpo y nuestra mente alrededor de la comida. Comer no es solamente un acto instintivo, sino que entran en juego los cinco sentidos, además de ciertos aspectos psicológicos como las expectativas, la memoria o las emociones. Comer con el paladar es un acto del cerebro. Es por eso que cada uno tiene una interpretación diferente y subjetiva sobre los sabores. Pero antes de nada, para entender el concepto de paladar, hay que tener clara la diferencia entre gusto y sabor. El gusto es uno de nuestros cinco sentidos, como el olfato, el oído, la vista y el tacto. Y es que lo que experimentamos cuando los alimentos entran en contacto con nuestra lengua y otras superficies de la boca, y pueden ser cinco: dulce, agrio, amargo, salado y umami. Ahora bien, reconocer el sabor es algo más que reconocer el gusto. Aunque solo hay cinco modalidades básicas de gusto, se combinan de distintas maneras y están influidas por el resto de sentidos, proporcionando una gran variedad de experiencias sensoriales. De manera resumida, se puede decir que la información del gusto es recogida en la lengua, órgano especializado en su recepción, concretamente en sus receptores nerviosos especializados para esta tarea, que son los botones gustativos. Esto transforma el estímulo sensorial en un impulso eléctrico que es transmitido a las neuronas conectadas a estos receptores y lo llevan hasta el cerebro por su vía nerviosa específica. En el cerebro se recibe y procesa esta información haciéndose consciente. Pero además, el cerebro integra y compara las diferentes propiedades de la comida: su gusto, su sabor, su olor, su textura. Por eso, cuando comemos un helado de chocolate, sentimos la temperatura, la textura o la forma. No solo eso, sino que cuando saboreamos los alimentos, también intervienen otras áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la expectativa o las emociones. Por eso somos capaces de recordar nuestra infancia cuando volvemos a tomar aquellas galletas que solíamos comer de pequeños en casa de nuestra abuela, por ejemplo. Y es que comer no solamente es un acto de supervivencia, de esto han tomado nota los chefs y los expertos en la gastronomía, que son conscientes de la importancia de todos los sentidos en la experiencia del sabor, pues saben que si no fuera por las interpretaciones que hacen nuestras neuronas de los estímulos externos, la gastronomía ni existiría. En la línea de investigación de la neurogastronomía, la ciencia en los últimos años ha llevado a cabo distintos hallazgos, como el que la cultura influye en nuestra percepción de los sabores o que la apariencia es determinante a la hora de saborear la comida. La forma de los utensilios con los que vamos a comer, la presentación, el color de los platos e incluso el precio de los alimentos o las bebidas. Los psicólogos no solamente se han interesado por la neurogastronomía, sino que llevan más de una década interesados por su relación con las emociones y con el bienestar. La nutrición afecta nuestra mente de distintas maneras: nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria, nuestro bienestar emocional o nuestro estado de ánimo. Una dieta sana, junto con unos hábitos saludables, son importantes para mantener el equilibrio emocional. Lo que comemos afecta a nuestra mente de forma directa, aportando los nutrientes y macronutrientes necesarios para un correcto balance nutricional. Una alimentación desequilibrada puede producir carencias específicas que se manifiestan mediante síntomas o sensaciones como apatía, desgana, irritabilidad, cansancio, falta de atención, por ejemplo. Pero nuestra alimentación también puede afectar a nuestra mente de manera indirecta, por ejemplo, ayudando a vernos mejor. Por otro lado, el equilibrio emocional también nos facilita poder seguir unos hábitos saludables. Si estamos estresados o tristes, se hace más difícil poder llevar a cabo una dieta sana. Desde hace unos años, una tendencia gastronómica está teniendo mucho éxito. Es la cocina de la felicidad, pues sus seguidores afirman a que contribuye a un mayor bienestar general y aumenta el estado de ánimo. Se compone de distintos alimentos que aumentan la producción de sustancias químicas que influyen en nuestro estado de humor, como las endorfinas o la serotonina. Esta última, la serotonina, deriva de un aminoácido llamado triptófano. envían mensajes dentro del cerebro y a través del sistema nervioso participa en muchos procesos como, por ejemplo, regular el humor o el apetito. Como el cuerpo no produce este triptófano, hay que conseguirlo a partir de la dieta, que se encuentra en distintos alimentos como el pollo, la leche, el queso, los pescados, el huevo. La ciencia afirma que los niveles bajos de este neurotransmisor se relacionan con estados de ánimo negativos y con la depresión. Por eso, los individuos con trastornos depresivos o problemas emocionales suelen ir en busca de comida, especialmente de chocolate, para sentirse mejor y calmar su estado anímico. La falta de serotonina causa distintos efectos negativos sobre el organismo, como angustia, tristeza o irritabilidad. Se suele decir que los alimentos ricos en este aminoácido actúan como antidepresivos naturales. Este neurotransmisor tiene importante función en el cerebro, ya que establece el equilibrio entre otros neurotransmisores como la dopamina o la noradrenalina. Estos neurotransmisores son importantes ya que se relacionan con la angustia, la ansiedad o los trastornos alimenticios. Así que, ya sabéis, intentar comer alimentos que contengan triptófano para mejorar nuestro bienestar y el estado de ánimo. Un saludo, gracias por estar con nosotros un día más y os dejamos con una canción de Duncan Dun, Jardín de Rosas. Hasta la semana que viene.
Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín.